personaje muy W.
Ya a esta hora saludamos al doctor Paul Krugman. Él es Nobel de Economía en el año 2008, es economista, es columnista también del New York Times, es autor de bestseller, cuenta con más de 27 libros escritos, y pues lo hemos llamado para hablar de la crisis y el desplome de las bolsas internacionales y la posible recesión que ha ocasionado este desplome en las bolsas en los Estados Unidos. Pues saludemos, David, por favor, al señor Paul Krugman y pregúntele si sí estamos al borde de una recesión o a puertas de una recesión en los Estados Unidos, como pues indicaron muchos expertos el día de ayer.
Good morning, Mr. Krugman. Thank you so much for being with us this morning in W Radio.
Good to be on.
Mr. Krugman, let's begin by asking, are we or not in the beginning of a recession here in the United States?
We are not in a recession at this point. If you look at, you know, the numbers don't, numbers and people's experience don't support the idea that we're in a recession, but we are, things are softening. There's pretty clear indications that we're kind of on the slope toward a recession, and that's the time, that's when you want to act, that's when you want to head off. You know, you don't wait until you're actually off falling off the cliff. You try and turn things around before you get there.
No estamos en una recesión en este punto, nos responde el doctor Paul Krugman. Nos dice que los números y la experiencia nos indican que no estamos aún en una recesión, pero pues hay cosas pasando que pues hay que tomar medidas en antes de que se empiece a caer uno, digamos, por un barranco. Entonces él cree que hay que hacer cosas para evitar que se llegue a esa recesión, porque podríamos estar yendo hacia esa dirección.
Doctor Krugman, hoy su columna de opinión en el New York Times titula "La economía parece pre-recesiva". ¿Por qué dice usted que la economía parece pre-recesiva?
Dr. Krugman, today in your most recent New York Times article, it says, and it's titled, here I have, it's, you compare the current economic situation to a pre-diabetic condition. Could you explain if it is, or how do you see this analogy in terms of the current economic risks?
Okay, when your doctor says that you're pre-diabetic, they're saying that your, you know, blood sugar is elevated and you don't have the symptoms of diabetes yet, and you don't, if you change what you're doing, if you lose a little weight and change, improve your diet and get some exercise, you can avoid ever having the symptoms. The economy looks like that in the sense that consumer sales are softening, unemployment is still kind of low, but it's been creeping up. There are a lot of, if you look at what businesses are saying and doing, they're acting as if it's, they're feeling that consumers are getting cautious. And all of that is an indication that unless we change policy, a recession could be happening fairly soon. So if we're pre-recessionary in the same way that somebody who has, you know, got the markers is pre-diabetic. And it's the good news is you can turn that around. You know, you can stop the thing from ever happening, but you do need to act on the information.
Pues nos dice que cuando un doctor le dice a un paciente que es prediabético, pues hay, porque hay un indicador al menos de que el nivel de azúcar está elevado, pero no tienes aún los síntomas de diabetes, pues nos dice que la persona puede en ese punto cambiar los hábitos que tiene, mejorar su dieta, mejorar, digamos, siendo más activo y haciendo más ejercicio, para evitar así llegar a tener esos síntomas. Entonces nos dice que la economía se ve algo así, de pronto las cifras de empleo están un poco bajas, aunque a lo mejor están mejorando, hay que mirar lo que están haciendo los negocios, el comportamiento de los consumidores, y cree que pues si se toman ciertas medidas se puede cambiar ese comportamiento para evitar llegar a una recesión. Pero nos dice que ahora mismo no estamos en un punto de recesión, sino a lo mejor en ese punto de pre-recesión, que es como la analogía que está haciendo con los prediabéticos.
Grace, preguntarle al doctor, ¿cómo pueden los responsables de las políticas equilibrar la necesidad de estímulo económico con la preocupación por la inflación y el endeudamiento? Dr. Krugman, how can policymakers balance the need for economic stimulus with concerns about the inflation and debt?
Well, the good news is that inflation has pretty much been solved. You know, prices, things cost more than they did 5 years ago. And that's not going to come to an end. But the rate at which prices are rising now is pretty much back to roughly the 2%, which is the official target. There are reasons why we don't want zero. Inflation is basically yesterday's problem. And so today's problem is that we are seeing higher unemployment, not drastically, but it's creeping up, that we're seeing weakening consumer demand. So it's time to say, okay, we dealt with that inflation thing. We need to bring down those ultra high interest rates that we used to try to bring down inflation and start, focus on the next problem, not the one that's behind us.
Nos dice que la inflación es el problema de ayer. Hay que enfocarse en el problema de hoy, que son las tasas de empleo, menos consumo. Entonces, hay que bajar las tasas de interés para solucionar el problema de la inflación y enfocarse en los nuevos problemas, no en el problema de ayer, que para él es la inflación.
Nelson, la Reserva Federal decía que estaba pensando, se hablaba de bajar las tasas de interés hacia septiembre. Con lo que ha pasado en las últimas horas y estos temores, ¿se podría acelerar esa decisión por parte de la Reserva Federal?
Dr. Krugman, in regards to the Fed in their terms of lowering the interest rates, with what has happened and which is happening right now, do you think that there is a possibility that this lowering of the rates could be accelerated, that this is something that they could do?
Oh, sure. I mean, normally the Fed, when they finally start lowering rates, they go down by a quarter of a percentage point every 8 weeks, because they have their regular meetings every 8 weeks. There's overwhelming case now for doing twice that at their next meeting, which won't be until the middle of next month. And right now, they don't have to wait until then, but unless things get much worse suddenly, they probably won't. But there's a huge range of action, from just not doing anything until it's absolutely crystal clear we're in a recession, to doing more aggressive rate cuts than normal, which is what I think the situation currently calls for.
Él cree que ahora mismo deberían estar haciendo movimientos mucho más agresivos para evitar llegar a una recesión. Nos dice que ellos esperan normalmente cada 8 semanas a esas reuniones para hacer estos cambios en las tasas de interés y estos recortes. Para él, deberían estar tomando medidas mucho más agresivas y no esperar hasta la mitad del próximo mes para tomar una decisión, porque considera que el caso actual es bastante abrumador.
Sobre esa misma línea, doctor Krugman, si la Fed, la Reserva Federal, recorta las tasas en septiembre, ¿qué tan probable ve usted que la Fed enfrentara pues una tormenta de críticas por parte de los republicanos que la estarían acusando de intentar ayudar a Kamala Harris a derrotar a Donald Trump en las elecciones presidenciales?
Doctor, if the Fed, on the same topic, they cut the rates in September, how likely do you think it will be that the Fed will face a storm of criticism from Republicans accusing them of trying to help Kamala Harris defeat Donald Trump in the presidential election?
100%. Everything we know says that Donald Trump will go on a rampage claiming that it's all political. But the truth is that the economics call for a rate cut, and not cutting rates because you're afraid of what Trump will say is what would actually be political. So, yeah, the Fed has to know that if they do the right thing, they will be condemned for it. But we didn't hire them to avoid making decisions, to avoid offending anybody.
Pues la Fed debe tomar la decisión correcta sin pensar si va a ofender o no a alguien o qué va a pensar, digamos, Donald Trump o decir a raíz pues de las decisiones que tomen. Nos dice que 100% todos sabemos que Donald Trump puede dar una perspectiva política de toda esta situación, pero la verdad es que es un asunto económico y que se deben cortar estos intereses, no por el miedo a Donald Trump o independientemente de lo que él vaya a decir.
Respecto a lo que ocurrió ayer, llamó también la atención que no solamente fueron las bolsas, sino también las criptomonedas, las que tuvieron una fuerte caída. ¿Esto de las criptomonedas también se conecta con la incertidumbre en los Estados Unidos? Porque uno pensaría que ellas van por una vía completamente distinta a la de la capacidad productiva de los Estados Unidos.
Dr. Krugman, well, what happened yesterday, not only in terms of the stock market, but also about the cryptocurrencies, do you think that this also could be connected to the uncertainty of cryptocurrency in the United States?
Well, I mean, cryptocurrency, since nobody knows what the fundamental value of it is, if there is any, it's naturally subject to, you know, market psychology. You tell me that Bitcoin is really worth $60,000, or you tell me that it's really worth $6, and there's really no way to tell which of those is right. So back out. But the truth is, you know, the biggest movers yesterday were companies that do make real stuff. NVIDIA had a huge plunge because people suddenly had some doubts about how useful AI is going to be. Japan had a huge market plunge, which is, you know, I think the point is to try to explain. When you have market panics, it's kind of a loser's game to even try to understand. It basically, every once in a while, something like this happens, and most of the time, a week or two later, people have forgotten all about it.
Pues él cree que en un tiempo las cosas simplemente se olvidan de cómo sucedieron. Él cree que el valor de las criptomonedas es subjetivo, está subrogado a un tema psicológico. Realmente da igual si vale $6, si vale $60,000. No se sabe realmente cuál es el precio correcto. Entonces él cree que es algo pasajero que puede cambiar dependiendo de la situación.
Grace, sobre el papel de la innovación, ¿qué papel juega ella y la innovación y la tecnología en la mitigación de los riesgos económicos? Dr. Krugman, about the role of innovation. In a challenging economic environment that we're living through, what role do innovation and technology play in mitigating economic risks?
Well, technology has long-term benefits. Obviously, we become more productive, we become richer, but it also, new technologies generate investment. And investment helps keep the economy humming along, even before it pays off. So, no, I mean, the technological innovation is one of the really good things and of all kinds. So I think part of the reason we've managed to have such a remarkable, sustained economic boom, which we have had these past few years, is that new technologies, not just things like sexy stuff like AI, but stuff like solar energy and electrification of vehicles. Those things have been driving the economy, which is all good. This is the way you want it to be.
La tecnología es muy importante, trae un beneficio a un largo plazo. Nos dice que estas nuevas tecnologías generan mucha inversión y ayudan a la economía, así que cree que es algo positivo porque es la razón por lo que hemos visto un boom económico en los últimos años con toda la inteligencia artificial, la energía solar, los vehículos eléctricos, así que lo ve como algo realmente positivo.
¿Por qué una reciente columna usted asegura que las elecciones de 2024 se volvieron unas elecciones basadas en el mundo cripto, el crypto election?
Why, doctor, do you, in a recent column that you wrote or that's in there, do you assure that the 2024 elections are an elections for crypto, that they're based on crypto? Why is that?
Oh, well, mostly, it's not only crypto, but crypto as an industry, which was, you know, it was at this point, it's overwhelmingly an industry that's thrown its weight behind Republicans. This is the money from the crypto industry is flowing overwhelmingly to Trump and his party. And in turn, Trump, who used to say that it was a scam, has now all in for crypto and says that people who are trying to regulate it are fascists. So basically, crypto has bet on the Republicans, and the Republicans have bet on crypto.
Well, thank you, Dr. Paul Krugman, for being with us in W Radio. It's been a pleasure having you today in our show.
Okay. Thanks for talking to me. Take care.
pues nos dice que es abrumador, sobre todo el tema de las criptomonedas en el Partido Republicano. Nos dice que antes Donald Trump criticaba las criptomonedas diciendo que era una estafa, y ahora pues lo impulsan bastante y está muy fuerte en este partido.